Con el permiso de San Juan, ya me cansa la ciudad. Si a San Juan no le está mal, ya me voy a descansar. Que yo, mi amigo, que el sol es más fino y quema con sinceridad. En el yunque respira y échate a andar, calma tu sed en algún manantial. Me gusta la costa de mi país, no tiene principio ni tampoco fin.
Vamos a gozar los carnavales de San Juan.
Saben pescar, son buena gente que van a enseñar. Me gusta la costa de mi país, no tiene principio ni tampoco fin.
Puertorriqueños, puertorriqueñas, muy buenas noches. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez y esto es Sálvese Quien Pueda. Qué bonita bandera es la bandera puertorriqueña. Las costas de mi país, que no tienen principio ni tienen fin. Don Tony Croato, un buen puertorriqueño con P mayúscula, deleitándonos con una de sus maravillosas canciones. Bienvenidos todos. Un día mojado, pero mojado con M mayúscula, que las plantas necesitaban este break, por supuesto que sí. Nuestros embalses necesitaban este break. Yo espero que por lo menos Oaxaca haya cogido bastante lluvia, porque era uno de los embalses que estaba en precario, mientras todos los demás más o menos estaban bregándose, ¿verdad? Así que qué bueno, que viva la lluvia. La lluvia es agua y el agua es vida. Y necesitamos mucha agua para ser el Puerto Rico que queremos ser. El Puerto Rico, el Puerto Rico. Porque en el futuro el oro negro no va a estar enterrado bajo la tierra. Va a estar, mire, allá arriba cayendo sobre nosotros. Porque el agua va a ser el oro negro. Y el que tenga buenos abastos de agua, no solamente para su población, sino para darle al mundo, ese es el que va a estar nadando en chavo. A diferencia de lo que creen otras personas. Pero bueno, bienvenidos todos después de esta pequeña introducción forzosa. Nuevamente estamos en Sálvese Quien Pueda, como todos los domingos a las 9 de la noche, a través de esta página SQP, Sálvese Quien Pueda. Muchísimas gracias a todos por permitirme sus hogares otro domingo para comentar, para analizar los temas que tenemos a bien discutir con todos ustedes. Como saben, este programa se transmite nuevamente todos los domingos, 4 veces al mes, 1 vez a la semana. Y estamos también a través de nuestra cuenta de Twitter, nuestra cuenta de Instagram, @salvecpr. Y esta noche les tengo buenas noticias, porque siempre me jacto de que tenemos una serie de podcasts donde nos puede escuchar en diferido cuando usted guste, ¿no? Cuando está haciendo las cosas en su casa, en el carro, donde usted entienda. Pues resulta ser que la querida compañera productora técnica de este programa, Marla Díaz, ha encontrado otras avenidas, otros vericuetos para nosotros meternos en los podcasts. Y aparte de los 16 que teníamos ya, Marla consiguió 3 más. Óigame, no hay manera de que usted no pueda escuchar este programa en diferido, porque tiene ahora 19 alternativas para escucharnos. Y las últimas 3 que la señora Díaz consiguió para nosotros son Amazon Audible. Ahora estamos en Amazon. Podbean, Podpod, Bean, ya dicho, ¿verdad? Y Player FM. 19, señoras y señores, podcasts donde usted puede, como dije, conseguir el que quiera. Algunos necesitan suscripción, la mayoría no. Pero donde se sienta más cómodo para escucharnos, por ahí es que es. Así que gracias, definitivamente, a Marla por permitirnos nuevamente estar a la vanguardia y estar por encima de mucha gente, que lo que tienen son 2 o 3 podcasts. Y recuerden que Audible es de Amazon. Amazon Audible. Bueno, y por supuesto, que no se me quede el canal de YouTube SQP, Sálvese Quien Pueda, donde le pedimos por favor que le den subscribe. Suscríbase. Dígale a su panita, a su pana, a su novia, a su novio, compañera, etcétera, que se suscriba al canal, porque poco a poco nos estamos ganando fuerza para irnos probablemente por 2 canales simultáneamente, por Facebook y por YouTube. Y por supuesto, como siempre le sugerimos, por favor, denos like, demuestre a Facebook que usted escucha este programa, no porque quiere ver mi cara gorda y fea, sino porque usted quiere enterarse de lo que está pasando de esta manera única que nosotros tenemos para informarnos no solamente de los acontecimientos aquí, sino también, cuando amerita, de los acontecimientos internacionales. Y sin más, vamos entonces a la primera noticia breve, y luego entonces pasamos al menú principal, porque como ustedes saben, titulamos este programa en torno a conejos, quiebras y esperanzas. Y esa liga, vamos a explicarlo un poquito más adelante, porque todo tiene sentido, excepto para la gente que no quiere verlo. Comenzamos con las noticias más cortas y me tengo que ir a nivel internacional con Estados Unidos. La aprobación del gobierno de Biden en la última encuesta hecha por CIVIQS, es una firma de encuestas sumamente proba, extraordinaria en Estados Unidos. El pobre Biden tiene solamente 30% de aprobación, o sea, solamente un tercio de los electores votantes, los votantes en Estados Unidos, aprueban el gobierno de Biden tal y como está meneando la olla en este momento. 13% dentro de esa encuesta ni aprueba ni desaprueba el gobierno de Biden. Pero como quiera, si usted añade 30% a ese 13 que vamos a jugar, de que el 13, pues sí, eventualmente decide que sí. Biden solamente cuenta con 43% del voto total de los electores en Estados Unidos aprobando las gestiones de su gobierno. De hecho, en conversaciones privadas con personas que conozco, nosotros nos quedamos pasmados al ver la manera como Kamala Harris está trabajando. Uno se pregunta, ¿pero qué pinta esta señora? O sea, está cool representar al presidente de Estados Unidos en reuniones, en viajes internacionales, etcétera, pero ¿qué más pinta la señora esta? Es un desastre de verdad. Y no sé si vieron el último video donde Joe Biden, bendito, es que no quiero criticarlo por viejo, pero cuando uno tiene sus limitaciones, uno tiene que aceptarlas y tiene que modificar sus objetivos. Si yo estuviera chochando frente a ustedes en este programa y yo me doy cuenta y Marla me lo dice y ustedes me escriben, mira chico, está, la mente se te está yendo, el primero que lo reconoce soy yo y me despido galantemente y se acabó, sálvese quien pueda. Porque no quiero hacer uso y costumbre de estar con ustedes solamente porque quiero estar con ustedes. Si yo no tengo nada para comunicar, mejor me quedo viendo televisión, leyendo un buen libro, haciendo otras cosas aquí en la casa, que hacerles perder el tiempo a ustedes. Y el pobre Biden, no sé si vieron el video donde él estaba leyendo del teleprompter, me parece que era algo sobre el aborto, y entonces, para darle fuerza a lo que le habían escrito, porque ustedes saben que estos líderes políticos les escriben los discursos. Hay una persona que es el que se los escribe, y viene un corrector y lo chequea, o no muere el mismo lo chequea, y dice, sí, dale para adelante con esto. Pues cuando estaba leyendo del teleprompter, había una parte, cuando él dijo la oración que tenía que decir, decía, repeat the line, repite de nuevo lo que dijiste. Y entonces Biden, porque el aborto es un derecho que se garantiza, debe estar garantizado en la Constitución, repeat the line. Y entonces, él lee eso, Kamala Harris está, creo que estaba a la mano derecha de él, y había un señor a la mano izquierda, no me acuerdo quién era. El asunto es que Kamala Harris pues está así, y se tiene que quedar así porque el tipo acaba de decir un disparate frente a todo el mundo, en vivo, frente a los periodistas. Y usted sabe cómo es esto. Y usted tiene que añadirle también al asunto de Joe Biden, que es uno de sus últimos discursos. Él se vira y le va a dar la mano a alguien y nadie está allí para darle la mano. O sea, el míster se está yendo, vamos. Y eso no es criticable, porque uno llega a una edad en su etapa como ser humano, que por X o Y razón, uno más temprano, otros más tarde, la mente empieza a fallar. Y mira, eso es así, o sea, es la vida. Eso no es criticable. Lo que es criticable sí es que, viendo lo que está pasando, este señor todavía decide continuar como presidente de Estados Unidos. Y entonces, a diferencia de las culturas asiáticas, donde la gente de mayor edad se le respeta y se le venera, usted sabe que en Occidente no es así. Y hay una tendencia de los chamaquitos jóvenes, no todos, por supuesto, pero de muchos jóvenes, a ser burla de los viejos solamente por la manera como ellos se comportan. Y así se le va faltando el respeto a estas personas de la tercera edad. Y ese es el problema que está teniendo Biden, que no acepta que están pasando demasiadas cosas seguidas frente al público norteamericano, que se convierte en un vacilón. Bueno, yo he estado tentado a empezar a coleccionar esas metidas de pata y ponerlas todas en un video. No sé, para reírme, no sé. La cuestión es que sencillamente está mal, y encima que él está mal físicamente, quizá mentalmente, las encuestas están probando que él está mal. Ahora, el problema es de esta encuesta que salió, donde él tiene solamente 30% de aprobación, que el 67% de los electores independientes también desaprueban de su gobierno. O sea, no es solamente como la encuesta típica que usted espera, que obviamente los demócratas están con él, y los republicanos están en contra de él. Pues eso es entendible. Pero que cuando tú vas a las personas que el partidismo le importa un bledo, como este servidor, y 67% de las personas que no militan en ningún partido, los independientes, entienden de que está haciendo un mal trabajo, óyeme, mi hermano, eso es un metro. Esa es una métrica que tú tienes que aceptar como que es una métrica muy peligrosa. Y eso es lo que está pasando con Joseph Biden. Aparte de eso, los latinos están desaprobando el gobierno de Joe Biden en una tasa de 48% en contra del gobierno a 36% en contra del gobierno, o a favor del gobierno. Y déjeme decirle que esto es tanto republicanos como demócratas. Muchos de estos latinos no se identificaron, sencillamente dijeron, mira, yo soy latino, pero entiendo que las cosas que él está haciendo para tratar de lidiar con los problemas del día a día aquí no están funcionando. Y eso, mis amigos, como lo veo, a menos que esto cambie, recuerden que una encuesta es solamente una fotografía en un momento dado. No significa que de aquí a 2 meses Biden haga una serie de acciones que entonces le disparen los números nuevamente. Pero por lo menos por lo que está pintando, por la tendencia que se está demostrando, aparentemente la Cámara de Representantes en el Congreso de Estados Unidos y el Senado Congresional también van a pasar a ser, va a pasar a manos del Partido Republicano. Y eso tiene consecuencias para nosotros, pero tiene unas consecuencias bien graves para los estadistas aquí, que están corriendo contra el reloj porque saben que una vez el Congreso de Estados Unidos se pinta republicano, esto se acabó. Las boberías y las diatribas de que nos están esperando para la estadidad y nuestros hermanos norteños nos están esperando para abrazarnos, un abrazo común a favor de la estadidad, eso se convirtió en excremento. Se acabó lo que se daba. No debe sorprender a nadie. Mitch McConnell, el portavoz del Senado, ustedes recordarán que dijo que sobre su cadáver Puerto Rico se va a convertir en estado. Y cuando habla un portavoz, usted sabe el trabajo del portavoz, ¿verdad? Está representando a un chorro de bambalanas que piensan como él, racistas. Porque el Partido Republicano del 2022 es un partido racista. Si tú eres brown, eres negro, eres indio, etcétera, etcétera, tú estás en lo que llaman ellos the bottom of the shit list, ahí abajo, porque no les importas tú mucho. Y ojalá sea cierto, porque probablemente el catalítico mayor que le traiga la independencia a la República Asociada de Puerto Rico va a ser el Partido Republicano. Y no duden, como señalé la semana pasada, de que Trump probablemente anuncie su candidatura oficial a la presidencia del Partido Republicano, porque va a abrir las acusaciones de esta comisión del 6 de enero. Y no es lo mismo acusar a un pendango que dice que quiere correr como candidato a la presidencia que acusar a un candidato a la presidencia, porque tiene unas connotaciones que ellos las van a sacar de la bolsa. de que tú me quieres a mí anular mi posible elección a la presidencia de Estados Unidos. Y eso fácilmente lo que va a traer es una guerra civil de usted y tenga en esa nación. Así que ahí está eso. Y con eso también nos vamos al próximo tema. Óigame, en el 2008, ustedes recordarán que había un ingeniero de nombre Jorge Rodríguez, director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica en aquel momento, que se atrevía a decir que había problemas con las facturas de muchos puertorriqueños porque habían unos animalitos, entiéndanse, insectos suicidas, que se metían en el contador y que se electrocutaban. Y cada vez que esos insectos se electrocutaban, uno se tiene que reír, mi hermano, porque la verdad que están los charlatanes en el PPD y en el PNP a 3, no, a 10 por peso. Que cada vez que un animalito de estos se electrocutaba, pues entonces algo pasaba en el contador que le iba mal y le subía la factura. ¿Recuerdan eso de este títere? Que Aníbal Acevedo Vilá, cuando tan pronto él dijo eso, en una entrevista radial, me parece que fue con Rubén Sánchez, mi memoria no me falla, Aníbal Acevedo Vilá le pidió la renuncia, mira, go, o sea, ese tipo de cuento no se sostiene. Y entonces hasta el sol de hoy el tipo se fue con el rabo entre las patas y usted sabe, ¿verdad? 14 años después, del 2008 al 2022, el portavoz de Luma, de esta sagrada, omnipresente compañía canadiense, que parece que le tiene el bolsillo lleno a muchos penepetes que trabajan ahí adentro, y quién sabe si al gobernador de Puerto Rico, digo yo, ¿verdad? Porque es el único que lo defiende a capa y espada, fuera de los penepetes que trabajan allá adentro. Pues Luma Energy, el portavoz, su portavoz, un caballero de nombre, Mario Hurtado, confirmó que la contaminación de aves provocó la salida del servicio de energía en unas subestaciones en Caguas el 7 de julio. Sí, esta semana. ¿Ustedes leyeron esa noticia? Ah, porque cuando cayó en mis manos, seguida pensé en el elemento de los animalitos, los insectos suicidas. Y ahora resulta que brincamos de insectos a aves. Estamos subiendo en la cadena evolutiva de aquí de Puerto Rico, de organismos que les gusta suicidarse con las líneas eléctricas. Dice este señor: este evento de interrupción afectó a unas 10 subestaciones. 10 subestaciones, no una ni dos. Y provocó que aproximadamente 40.000 personas se quedaran sin luz gracias a la contaminación de aves. Y él dice, cito: lo que pasó en Caguas fue que hubo una contaminación de aves o de pájaros en una parte crítica de una subestación en Caguas. Hago una pausa. ¿A qué se refiere él con contaminación de aves? Tú no me estés diciendo que este señor está alegando que porque unos pájaros se hicieron caca en los cables, los cruzaron y cruzaron 10 subestaciones. ¡Coño! La verdad que la mente se le va a una gente. Óigame, tiene mucha creatividad. Y aparte de eso, perdón, el tipo no dice cuál fue la parte crítica de la subestación que se afectó. Pero sigo. Dice él, eso causó una falla que se multiplicó por la red de 38 kilovatios, que es como la red de la columna dorsal de transmisión en esa región y que afectó a varias subestaciones. Mire, mi hermano, Luma Energy, su récord es un récord fatal de mantenimiento. Porque como todos ustedes saben la historia ya, esta gente, antes de entrar oficialmente en junio del año pasado a tomar posesión de los activos de la Autoridad de Energía Eléctrica, estuvieron un año comiendo steak, quedándose en los mejores hoteles, dándose vida de pachá, viviendo en casas alquiladas a unos precios exorbitantes, para supuestamente conocer el sistema. Y si tú tienes un año, coño, un año, no estamos hablando de un mes. A mí me dan un año para un proyecto, el que sea. Mi profesionalismo dicta que yo tengo que estar metido en ese proyecto para saberme las cosas de la A a la Z. Porque si me preguntan si reviento un revolú, yo tengo que saber cómo contestar las preguntas. Y yo me imagino, porque es lo que me dicta la fucking lógica, que si tú estuviste un año aquí, dizque conociendo el sistema, tú haces varias cosas en esa agenda. La primera es identificar cuáles son las líneas principales, identificar cuáles son las subestaciones, identificar dónde está el equipo que necesitas para suplantar en caso de terremoto, huracán, etcétera. ¿Verdad que sí? Y una de las cosas, si tú conoces de tu empresa, si tú eres experto en tu empresa, una de las cosas que tú tienes que saber o que darte cuenta es dónde hay falta de mantenimiento. Oye, se supone que tú hagas todas las preguntas inteligentes que haya que hacer para que la persona que te va a poner a cargo te las conteste. Pero qué va. Estos pajaracos canadienses llegaron aquí gracias al maldito gobierno del maldito Partido Progresista a hartarse, a no gastar ni un chavo para que el gobierno lo ponga todo. Para cuando tú finalmente entras el día primero de junio o de julio del 2021, pues tú eres the man in charge o the woman in charge. Aquí vamos a resolver esto. Porque yo tengo que, coño, por principio, dejarles saber a los puertorriqueños que yo vine a hacer un cambio positivo en su vida. Eso no le importa un pito. Porque recuerden que la naturaleza, polos iguales se atraen. En el mundo físico, polos iguales se repelen. Y en el mundo espiritual, donde polos iguales se atraen, las prostitutas se juntan con prostitutas. Los intelectuales se juntan con intelectuales. Y los malditos ladrones no abochornados se juntan con otros malditos ladrones que no se abochornan. Y ahí el matrimonio perfecto. Un partido mafioso con una organización mafiosa. A ninguno de los dos le importa el bienestar del pueblo de Puerto Rico. Saludos, Caridad Pierluisi. Que de lo que leí te vas a comer desayunos al Caribe Hilton. Esto no puede meterse a un McDonald's ni a tiro, pues será que se cae en cuatro cantos. Rodeada de 12 policías y qué sé yo cuántas escoltas más. A eso me refiero. No les importa un pito el pueblo de Puerto Rico. ¿Se acuerdan María Antonieta? No hay galletas que coman bizcocho. Caridad Pierluisi es, mira, la María Antonieta francesa en Puerto Rico. Eso sí que vinieron a jaltarse esa barrigota bien grande los Pierluisi. Pero sigo. Porque no me gusta cambiar la línea de pensamiento. Lo que sucedió en Caguas no fue cuatro golondrinas, cuatro changos, cuatro ruiseñores que se hicieron caca en las líneas. Eso se llama falta de mantenimiento. ¿Quieren ver los casos? Dos nada más. Esos son los más grandes, por supuesto. Ustedes recordarán el 10 de junio del 2021, cuando reventó en fuego aquella planta en Monacillos. ¿Se acuerdan de aquello? Que tumbó la energía de 800 mil personas. Y Luma vino.
¡Sabotaje!
Y después llegó Pierluma detrás.
El que la haga, la va a pagar. ¡Sabotaje!
Después llegó la gría coronela Michelle Hernández.
¡Sabotaje!
Excepto que cuando los tres en coro terminaron de gritar sabotaje, vino el informe de la policía de Puerto Rico, de los bomberos, del negociado de energía de Puerto Rico y del mismo FBI, y todos concluyeron lo mismo. No hubo ningún fucking sabotaje. Ustedes son bien charlatanes. Se lo pusieron por escrito. Ese informe no ha salido. Yo no lo he visto. No sé si lo vieron algunos de ustedes. ¿Qué fue lo que pasó en Monacillos? Falta de mantenimiento. Segundo caso. Ustedes recordarán las dos subestaciones que explotaron en Guayanilla el 6 de abril de este año. Estaba Pierluisi por allá por España que decía:
vamos a tener mucha paciencia. Aquí las cosas se resuelven rapidito.
Recuerdan al idiota este que dejó esta explosión, que sé yo cuántas miles de personas también sin luz. Esta vez no gritaron sabotaje porque aprendieron de la primera. ¿Qué fue lo que pasó en Guayanilla? Lo dicen los informes. Falta de mantenimiento. Dos casos grandes. Grandes porque implicó un montón de gente. Y ha habido casos menores, ustedes los conocen. Un incendio por aquí, otro por allá. La misma vaina. Falta de mantenimiento. Entonces, como ya hablamos de insectos, insectos suicidas, los animalitos de Jorge Rodríguez, en el inepto Partido Popular. Y ahora estamos hablando de aves bajo el liderato inepto de Luma y del maldito PNP. Me imagino que lo que viene como próxima excusa son monos suicidas, monos resus que se trepan a los postes y cruzan las líneas o en una subestación, o a lo mejor algún venado de esos que anda suelto por allá por Trujillo Alto. Es que como hay que aguantarle la tecla a estos embusteros malditos, mediocres e ineptos. No hay manera. Creo que el 20 de julio hay una actividad que se van a concentrar muchas organizaciones frente al Capitolio para nuevamente ir hasta Fortaleza, porque aquel desgraciado no recibe a nadie, porque recuerden que nos tienen terror. Mire, si nos tiene terror, que siempre designa un pajuato de quinto o sexto nivel para decir:
nosotros vamos a resolver pronto, no se apuren.
¿Verdad que sí, que son así? Es que uno, mano, los tiene leído, porque es una fucking comedia. Lo único que no da ganas de reír. Sí, una tragicomedia. Eso mismo. Próximo tema. Y este es un poco más corto, pero yo creo que está más importante que estos dos. El 16 de julio va a comenzar en Estados Unidos y en Puerto Rico una línea para atender problemas de salud mental. Quizá usted lo sabe, que hay un teléfono ahora mismo que es un número 800, es el 273-8255. 1-800-273-8255, que es para las personas que tienen algo que les está constriñendo el corazón, constriñendo la mente, y necesitan hablar con alguien, y se convierte básicamente en una línea de primeros auxilios mentales. Y se incluye personas que pueden tener en un momento dado tendencias suicidas. Pues ese teléfono el 16 de julio va a cambiar. Y va a ser un teléfono de tres números, tres códigos solamente. Va a ser el 988. 16 de julio, el 16 es la semana que viene, para que lo vaya apuntando y lo tenga guardadito Porque buscar ayuda no es de loco, ¿sabes? Es todo lo contrario. La persona que está cuerda y que necesita que alguien la escuche, la persona que puede llamar a estos números. Y obviamente, si usted tiene un familiar suyo, tiene alguna situación por la que está pasando de este tipo, pues usted siéntese a hablar con él o con ella, a escucharlo, porque estas personas lo que necesitan es que alguien los escuche. Pero muchas veces sucede que estas mismas personas, familiares nuestros, no quieren hablar con otros familiares de su círculo porque sienten vergüenza, sienten bochorno de que se los tilde, como dije precisamente e incorrectamente, de personas perturbadas, personas locas. Y eso no es así. 988 es el teléfono a marcar. Si usted o un familiar usted entienda que necesita algún tipo de diálogo con alguien, pues lo ayude a través del teléfono. Así que ahí está. Yo los convido a memorizarse bien ese teléfono. Y si hay que usarlo, pues se usa. Es un servicio que va a estar a través de todo Puerto Rico y de todos los Estados Unidos. Vámonos a los platos principales. Son ahora mismo las 9:30. Vámonos, señores, a los platos principales. Primer plato. Pierluisi justificando la venta de terrenos en el condado por $145,000, con su permiso. Yo estoy buscando casa. Me voy a mudar de donde estoy. Tengo unos buenos ahorros. ¿Por qué yo no me enteré, Pedro Pierluisi, que había un terreno en el condado, en el mismo medio del condado, que se estaba dando por la bagatela de $145,000? Porque, oye, yo hubiera licitado para ese terreno. ¿Por qué no? Así me jacto con mis panas que estoy viviendo en el condado. Y me lo digo vacilando porque a mí no me interesa vivir en el condado. Pero si quiere invertir en un terreno para entonces venderlo más adelante y ganar buena plata, ¿cómo no? De eso se trata el capitalismo, ¿verdad, Pedro? Pero ¿qué va? Como cucarachas de cloaca, como siempre hace este maldito partido y el otro partido rojo, ¿sabes? No se confunda. Todo es oscura, guillao. ¿Usted se acuerda de las películas viejas que estaba el hombre, el siniestro, estaba así, tapado, mirando con los ojos? Bueno, son todos iguales, parecen vampiros. Y son vampiros porque nos chupan a nosotros el vivir. Estoy seguro que si ese terreno hubiese sido de los penepos que hicieron las gestiones para venderlo en $145,000, si fuera de su bolsillo, no lo vendrían en 145. ¿Verdad que no, muchacho? Dios te libre. Pierdo dinero. Pero el pueblo de Puerto Rico sí puede perder dinero. Porque somos nosotros los que perdemos dinero. ¿Usted cree que a ellos les importa? ¿Usted cree que a José Aponte, el otro y el otro, le importa un pito? ¡Qué va! Esa gente tiene la barriga tan llena que poco a poco las células de la barriga han ido migrando al cerebro. Y lo que piensan es solamente en cómo lleno mi barriga. Por supuesto, aquí puede haber favores políticos. Yo no sé si esto es cierto o no, pero algo me dice a mí que por haberlo vendido en $145,000, no hubo unos regalitos al partido. Yo no sé, pero conociendo a la mafia, así son. ¿Por qué yo no pude licitar en ese terreno? Secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas. ¿Por qué no había un letrerito, un anuncio en el periódico? Todos los licitadores que interesen un terreno, aquí en el condado, hay una reunión tal fecha. Mire, usted llena dos edificios de la gente que va a chequear eso. Por supuesto, está en un sistema capitalista. Con un pequeño detalle, para hacer esa reunioncita, usted tenía primero que avisar a los vecinos. Vamos a hacer esto. A ver si los vecinos se animaban a licitar también o a objetar la venta. Pero, por supuesto, no van a hacerlo porque usted sabe cómo brega la mafia, la maldita. Y perdone, pero yo me encanta esa palabra maldito cuando se le aplica a los rojos y a los azules, porque los dos apestan. Cuando usted se le aplica a la maldita mafia azul, ¿ustedes le avisaron a los vecinos? No. Voy un poquito más lejos. ¿Dónde está la tasación de ese predio? ¿Quién lo tasó? ¿Cuáles fueron las comparables? Y le voy a decir algo que estuve escuchando con Gilberto Albero y él tiene perfecta razón. Para todos los penepos que son locos con el PNP y se creen que esta idea va a llegar mañana, mientras ellos se los pasan por la piedra a usted, a todo el mundo, incluyendo los que usted sabe. Lo que pasa es que usted no se da cuenta porque es un imbécil. Si ese edificio, perdón, ese terreno, tasó $145,000 solamente en el medio del condado, donde yo no sé cuánto está el pie cuadrado, pero tiene que estar bastante caro. Usted sabe que él acaba de hacer una tasación, porque yo no sé si siquiera se hizo esa venta a las propiedades del lado, se las bajó todas de precio, porque se supone que si tú estás en un área cara, las propiedades tasan caras y se venden caras, y al eso suceder, ¿qué le pasa al precio de tu propiedad? Pues sube. O estoy diciendo una mentira para que venga algún idiota por aquí y me diga que eso es falso. Ah, pero ¿qué pasó? Hicieron la compraventa, no le dijeron nada a nadie, y ahora todas las propiedades alrededor de esa área van a devaluar gracias a un maldito chanchullo de un maldito partido chanchullero. ¿Vio cómo es esto, verdad? Y entonces, aquel imbécil de Fortaleza que vive en su mundo irreal, claro, el mundo real llega cuando va a meterse billetes en el bolsillo o cuando va a ayudar a sus malditos amigos del alma. Ah, no, la prueba de eso. Ah, no, todo se hizo bajo la ley. Dile a los vecinos que le habló la propiedad si se hizo bajo la ley. Vete. Dile a la gente que va a aparecerse allí. No sé si hubo una manifestación hoy, pero las que vienen, que todo se hizo bajo la ley. Dale, cobarde, que te la pasas escondido. Que todos tus comunicados de prensa fueran los que haces frente a la prensa y que no contestas todas las preguntas. Los haces por escrito porque eres un maldito cobarde. Este es el ejemplo clásico de un dictador, de un tirano, que no se atreve a pasearse frente a su pueblo. Son todos iguales. Cuando una persona hace las cosas bien, cuando una persona quiere su gente, cuando una persona quiere su nación, no tiene miedo a salir para el carajo los guardaespaldas. ¿Quién quiere te pegarte un tiro si tú quieres tu gente? Y la tratas bien, la tratas con cariño y la tratas con justicia. ¿Quién te va a pegar un tiro? Bueno, siempre parecerá uno que otro loco, pero ya el karma se encargará de él. Pero estos cobardes, muchachos, saludos, Caridad Pierluisi nuevamente. Tienen que rodearse de mucha seguridad. Primero para sentirse que son alguien. Porque esta señora, voy a decir tipa, pero no lo voy a decir. Voy a guardarle un poco de respeto lo que queda de ella. Esta gente, esta señora, probablemente sin dinero es una nadie. Porque tú no necesitas el dinero para sentirte. Digo, yo por lo menos no lo necesito. Mañana lo pierdo todo, sigo siendo el mismo. No necesito dinero para ser gente. Y así son, gracias a Dios, la mayoría de los compatriotas que viven en Puerto Rico. No necesitamos dinero para ser gente. Pero estos imbéciles, ¿qué va? Dile a Pierluisi que lo venda todo y que siga a Cristo. Se te manda para el carajo en un 2x3. ¿Verdad que sí? Así son. Entonces, como no quiere su pueblo, como no quiere su gente y todo es bla, 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 escondido siempre como las cucarachas, como buena cucaracha, que es, no se atreve a salir para conocer su gente, para ver qué está pasando, a darse la vuelta por el condado. Mire, pues tienes un guayo, qué carajo. Y ver qué está pasando allí. ¿Qué va? Por eso es el odio africano que siente tanta gente en contra del PNP y el PPD. Entonces ellos, como buenos imbéciles o como buenos carifrescos, lo saben, no les importa. Hasta que, por supuesto, llegue el crujir de dientes, que entonces tienen que actuar los federales. Se lo llevan a todos arrestados y de momento están pidiendo cacao como Eduardo Cintrón, el ladrón de allá de Guayama, porque le van a meter 2 años y medio, que tiene suerte. Que le metieron 2 años y medio. Ninguno vale nada. Sin dinero no son nadie. Son unos mendigos. Son más arrastrados que el polvo del suelo. Porque no tienen ética. No tienen autoestima. Porque sin dinero no son nadie. Sencillo. Así que parece que el dictador de Fortaleza se está buscando otra con el asunto del condado. Y mira, allí no es Eliezer, ni los independentistas pelú, ni la tortuga socialista. Hay gente que tiene poder, que tiene chavo, y que te están dando fuete por ese fondillo todo el tiempo que ellos quieren, porque hay chavos ahí, ¿sabes? A ver si vas a seguir defendiendo lo indefendible y tomas un poco de conciencia, cambias tu actitud y empiezas a defender a tu gente y no a los chanchilleros de tu maldito partido, que obviamente lo tienen podrido y que gracias a ellos, y gracias a ti, y gracias a Wanda Vázquez, y al títere de Pedro el Hijo, y al títere de Pedro el Padre, la estadidad jamás llegará a Puerto Rico. Porque ustedes la jodieron. Y como lo saben, por eso les interesa más administrar la colonia que cualquier otra cosa. Y los imbéciles que militan en ese partido se resisten a eso. Pero mira, no hay problema. Tienen la línea 988, que la pueden llamar tan pronto se den cuenta que lo cogieron de pendejo y que esta cogida de pendejo va a seguir todo el tiempo que usted esté vivo. Porque estos pillos no van a cambiar. Próximo tema. Nuevamente, el gobernador de Puerto Rico ahora quiere sacarle dinero a una agencia que está, entre comillas, boyante, porque no lo está en términos actuariales. El Fondo de Seguro del Estado, dicho por el presidente del grupo que ellos tienen allí, de la Unión, tiene un déficit actuarial de $1 billón, porque tienen que pagar todas esas pensiones, perdón, que deben y que están atrasadas, bla, bla, bla. Pero como esto para un chispito de chavo, pues el imbécil de Fortaleza, ahí va. Óigame, es que aquí no aprendimos la lección. No, nosotros no. Pues yo la aprendí. Estos imbéciles del Partido Azul y del Partido Rojo, ¿no se acuerdan lo que le pasó al Banco Gubernamental de Fomento? Que lo usaban como una TH para resolver todos los entuertos de déficit del gobierno. ¿Y cuál era la promesa? Estos son chavos que vamos a devolver. ¿Dónde usted cree que está el Banco Gubernamental de Fomento? ¿Usted sabe la respuesta? Si es inteligente, como todos los demás, el Banco Gubernamental de Fomento lo quebraron y desapareció con la misma vaina que le quieren hacer al Fondo del Seguro del Estado. Pero con algo peor. Esto es para darle a Luma a esos chavos. Para que Luma no nos aumente el precio de la luz, porque ahora todas se la achacan a la maldita guerra, que si para mañana, ellos siguen achacándosela a cualquier guerra. El asunto del aumento en el precio del petróleo, que ahora fue que ocurrió. No ocurrió cuando estaba Luma. Y Luma ya lleva 1 año, entre comillas, lleva 2. Y 7 aumentos, peticiones de aumento de costo energético, o sea, la factura, para que nosotros paguemos sus estupideces. Y este imbécil de Fortaleza ahora quiere quitarle 200 5, 215 millones para dárselos a Luma para que Luma no nos suba la luz. El mismo imbécil, lo siento, pero mi tolerancia a la mediocridad es cero. Si usted es tolerante, usted sabe que puedo entonces apagar este programa y es otra cosa. Pero por eso tengo gente que me escucha. Porque los fotutos aquí no vienen a joder. Porque no hay como joder cuando uno dice la verdad. Este imbécil va a coger los chavos para dárselos a Luma. Y este fue el mismo gobernador imbécil que dijo en su campaña política. Porque están todos los videos en YouTube. Por eso es que este tipo se esconde. Porque no hay manera de aceptar que nos mintió. Yo estoy escuchando que tiene residencial a los jueces del Tribunal Supremo que votaron a favor de Roe versus Wade porque dijeron bajo juramento en sus vistas de nombramiento en el Congreso que ellos no iban a tocar ningún derecho adquirido hasta el momento de que ellos habían sido entrevistados, incluyendo Roe versus Wade. Pues si vamos a hacer esto con esa gente del Tribunal Supremo, tenemos que hacer lo mismo con Pipo, el negrito jíbaro de Fortaleza, de los carros estartalados. ¿Qué nos dijo él en la campaña política? Yo, búsquelo, eso está ahí. Que no iba a haber aumento de luz en 3 años. Si usted cree que yo me lo estoy inventando, búsquelo en YouTube. Y salga de duda. Y entonces ahora, cuando viene el humo a aumentar 7 veces, el tipo se esconde. Peor aún, el tipo lo sigue defendiendo. Por eso es que no entiendo cuando casi la totalidad del pueblo de Puerto Rico, excepto los barrigones que trabajan con Luma, que son del PNP, porque hay gente que está allí pues porque está haciendo su trabajo. Pero los amigos del alma, los hijos prodigiosos, etcétera, que están con Luma, ganándose un sueldazo por virar papeles, eso no encuentra nada malo con Luma. El pueblo sí. Y Pipo no encuentra nada malo con Luma. Entonces, uno dice, o este tipo tiene deficiencias mentales y es un esquizofrénico paranoico que tiene una realidad completamente diferente a la mía, o es un maldito cara de lechuga que se le sale por los poros la indecencia. Primero, de atreverse a ser gobernador y segundo, de decirnos como candidato unas cosas que nunca pasaron. Y ahí lo tenemos. Así que, ojalá y la Unión del Fondo del Seguro del Estado lo lleve hasta el Tribunal Celestial y no se dejen coger ese dinero. Y saludos a Jennifer González. Sí, a la que está anunciando que se va a casar, como si no le importara 3 carajos eso también. Hay que rendirle pleitesía a la señora esta, o señorita esta, no sé, whatever. Que cogió, y ustedes recordarán esto también, para la gobernación de Luis Fortuño, cuando estaba la Autoridad de Energía Eléctrica, cogió un prestamito de 300 y pico de millones. No sé si fueron 300 o 600. Por ahí anda el asunto, usted me lo puede poner ahí en la columna y yo lo leo después. Para que no nos subiera la luz, para darle la alberca a Fortuna que saliera reelecto. ¿Qué pasó con la fuente de repago de ese préstamo? Ah, pues ahora está Jennifer González indignada con todo esto. Pero cuando ella fue la autora en la Cámara de Representantes de este proyecto, no se indignó. Porque el mediocre embustero, cobarde y avaro de Luis Fortuño pretendía ganar votos con esta movida chueca que nos costó a nosotros dinero y que el dinero no apareció y que obviamente fue parte de la quiebra. ¿Ven cómo son todos iguales? Los azules son iguales a los rojos son iguales a los azules. Lo único que cambia es el color del maldito partido. Todo lo demás está igual. Y me voy con San Benito. Me voy con Barboni. Voy a ser bien breve con esto. Ustedes me han escuchado continuamente hablar en el programa de hoy y en programas pasados de cómo los rojos y los azules continuamente nos cogen de pensuaca y pretenden que usted y yo bajemos a nivel de bruto para aceptarle todas las estupideces que dicen, porque ellos pretenden creer que nosotros somos imbéciles. Yo estoy escuchando a la gente criticando el asunto de las filas en el concierto de Bad Bunny. Primero que nada, si alguien quiere hacer fila 5 días, un mes, que se joda, que haga la maldita fila. Eso me tiene sin completo cuidado. Pero ¿por qué Bad Bunny tiene tanta y tanta y tanta fanaticada? Bien sencillo. ¿Usted qué cree que cualquier político imbécil de estos que nosotros tenemos aquí en Puerto Rico, rojo y azul, se le para la Bad Bunny? No. Usted sabe por qué. Porque los políticos nos venden a nosotros promesas. Bad Bunny lo que nos ofrece a nosotros es esperanza. ¿Por qué yo digo esto? Porque usted sabe dónde viene Bad Bunny, ¿verdad? Bad Bunny no es un riquito de Guaynabo. Un tipo que tenía a lo Trump, mira, de peso para seguir para adelante su carrera. Viene de ser Wagner en amigo. Y poco a poco subió y ahí lo tenemos. Y los jóvenes se están dando cuenta que estos pajuatos, imbéciles, mendaces, mentirosos que se paran frente a un micrófono del PNP y el PPD, es a prometer vacíos. Y ellos ven que siendo Bad Bunny, el chamaquito que empezó como Wagner y que termina siendo exitoso, ahí hay esperanza. Ahí no hay promesas. Y los políticos no se han dado cuenta de que el mundo les está cambiando en las narices, pero deja que vengan las próximas elecciones. Que si no se las roban, como diría Rubén Blades, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Y mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez. Y esto, puertorriqueñas y puertorriqueños, se llama Sálvese Quien Pueda. Excelente semana. Dios los bendiga. Y hasta el próximo domingo a las 9 de la noche en otro programa. Sálvese Quien Pueda. Hasta entonces.